ahora con ustedes el comentario político del periodista Juan Pablo Cárdenas.
Lunes 10 de abril y nuestro cordial saludo a todos los auditores de la radio Que Piensa y a quienes nos escuchan y leen en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Hasta hace 3 o 4 décadas, la militancia en un partido político era una condición muy relevante en nuestras vidas. Como se ha recordado tantas veces, negarse a formar parte de una colectividad hasta era visto como algo sospechoso o como una muestra flagrante del desinterés por lo público y el destino de nuestro país. Incluso para los periodistas resultaba necesario tener partido, aunque muchos comunicadores optaron en algún momento por su plena independencia para ejercer mejor su labor y liberarse de las consabidas presiones partidarias. Lo que no significaba en ningún caso que estos archivaran sus ideas o se acomodaran a las circunstancias o a la necesidad de trabajar. Excusa como las que algunos colegas hasta hoy explican su sometimiento a la censura y a otros abusos o despropósitos que ejercieron y siguen practicando algunos medios informativos. Cuando en una aula universitaria, por ejemplo, se le pregunta a los estudiantes de hoy cuántos están militando, lo más probable es que solo una ínfima proporción de ellos reconozca y lo declare con prestancia. Sin perjuicio de que ahora los jóvenes tienen otras múltiples y mejores causas en las cuales enrolarse, lo que indudablemente es encomiable y alentador. Incluso en la década de los 60 o de los 70, lo habitual era que antes de obtener su militancia, los adolescentes hicieran cursos de adoctrinamiento, cumplieran un tiempo al servicio de los partidos previo a recibir el carné que lo acreditaba para ejercer derechos y obligaciones que su decisión y público compromiso le imponían. En efecto, militar en un partido era asumido como un verdadero apostolado, así como ser sancionado posteriormente por los tribunales de disciplina de los mismos era visto como un estigma de por vida. Con la denominación de traidor, se acusaba implacablemente a quienes abandonaban o cambiaban de tienda política, aunque la decisión, viniera a revertir un acto decidido apenas a los 14 o 15 años de edad, cuando todavía no se tiene mucho criterio para definir adscripciones y compromisos para siempre. El entorno familiar, por supuesto, dependía mucho de la militancia que adoptáramos, y lo propio era que el partido de nuestros padres o abuelos fuera también el nuestro. De allí que con las rupturas y escisiones de algunas colectividades fueran además los propios hogares los que se convulsionaban o dividían. De allí que nuestros sucesivos quiebres políticos deba asignársele tanta responsabilidad, por supuesto, en lo sucedido a partir del 11 de septiembre de 73, cuando se evidenciaba la profunda grieta que afectaba a la familia chilena. Hasta entonces, lo propio era que los partidos muchas veces definieran y condicionaran nuestras conductas, incluso las del ámbito privado. Por aquel, comillas, amor al partido, o por su ejemplar consecuencia política, miles de jóvenes fueron ajusticiados, torturados o exiliados, salvando los que pudieron guarecerse o escapar oportunamente al extranjero, desde donde seguían contribuyendo a las acciones impulsadas en el interior del país. Cuestión que incluso llevó a muchos a asumir la lucha armada para combatir a la dictadura y hacer propicio el retorno de no pocos de los que hasta hoy se enseñorean en el gobierno, en el parlamento y las diversas reparticiones públicas. La militancia también explica que muchos chilenos hayan regresado al país abandonando la posibilidad de llevar una vida exitosa en las diversas naciones que le brindaron asilo. Que se separaran de sus familias o las arrastraran ingenuamente a Chile a sufrir las inclemencias de una transición a la democracia ciertamente frustrante, traicionada o crónicamente postergada. Desde la fundación del PPD, un partido instrumental, como se lo definió, para poder participar en las primeras elecciones consentidas por Pinochet, Lo cierto es que todas las militancias pasaron a ser operativas, más que ideológicas. Los mismos partidarios del golpe tuvieron que discurrir organizaciones para seguir defendiendo sus intereses, pero soslayando su autoría intelectual y material en los crímenes del régimen militar que alentaron e integraron. De esta forma es que hoy el Partido Socialista, por ejemplo, en el Partido Socialista tenemos estatistas y neoliberales, así como en la Democracia Cristiana, son pocos los que recuerdan el objetivo de la, comillas, unidad política y social del pueblo o de la revolución en libertad. Cuanto que en los propios comunistas ya no se oye eso de la dictadura del proletariado, en un país en que, por lo demás, deben ser muy pocos los trabajadores que se asuman en tal condición, cuando el propio Pinochet dictaminara que entre los trabajadores en el futuro solo habría empleados y no más obreros. Muy atónito nos deja que los sectores más rebeldes y vanguardistas de la política haya quienes aseguran que ya no se trata de ser de izquierda o de derecha, sonrojándose algunos dirigentes respecto de lo que sucede en Cuba, Bolivia, Ecuador, Venezuela y otras naciones latinoamericanas. Ni la vieja causa del antiimperialismo es asumida ya como bandera por los partidos, ni siquiera cuando la presidencia de los Estados Unidos ha arribado a un desquiciado que tiene en peligro a toda la humanidad y a la vida misma del planeta. En la inmensa mayoría de los casos, estamos ciertos que militar representa una oportunidad laboral o un instrumento casi forzoso para hacer carrera política. De esta forma, es que en vez de correligionarios, lo que más aprecia actualmente en los partidos son operadores, a la sombra siempre de estas colectividades, de sus cúpulas y de sus caudillos. De allí que haya partidos que prefieran a los abanderados de otras colectividades, a los independientes y hasta a los personajes de la llamada farándula en su afán de continuar o acceder a la moneda, el poder legislativo y los municipios del país. Ello también explica que otros se hayan dividido públicamente entre uno u otro presidenciable, cuando en el pasado no había referente que no exhibiera varios y sólidos líderes, y estos se obligaran a mostrar sus propósitos, solvencia moral y carisma para imponerse al interior de sus colectividades, para apelar posteriormente al respaldo ciudadano. Ello, cuando las elecciones generales eran precedidas por los programas de gobierno y la ideología que marcaría el desempeño de quienes resultaran elegidos democráticamente, lo que llevó a Allende, por ejemplo, a disputar su candidatura en cada una de las colectividades que lo apoyaron, así como tres veces encarar su postulación ante los ciudadanos sin transar para nada sus convicciones. Lo mismo que llevar al propio Eduardo Frei Montalva a proclamar que ni por un millón de votos de la derecha iba a cambiar una coma de su programa presidencial, forzando el apoyo de esta como un mal menor ante la amenaza marxista. Los periodistas podemos comprobar cómo los enemigos de tal o cual dirigente están sobre todo en sus propios partidos, más que en las instituciones adversarias. Así como del propio gabinete presidencial y de los ministerios salen las mejores primicias informativas en esta destemplada competencia por agarrar el cupo y la influencia del otro, del vecino. Lo mismo que explica, por lo demás, que la clase empresarial ya no tenga partidos al látex como tenía antes y cuente transversalmente con la posibilidad de sobornar de derecha a izquierda para conseguir sus objetivos. Lo que nos señala, de paso, cómo el dinero ha desplazado las ideas en las competencias políticas y cómo la corrupción hoy asola prácticamente a todas las instituciones públicas y privadas del país. Desgraciadamente, estimados auditores, la esperanza de que nuestra política se limpie, asuma ideales y prácticas éticas, solo parece estar radicada en los movimientos sociales, en las demandas ciudadanas y las protestas callejeras. Sin embargo, sabemos que esto no basta y que es necesario tener instrumentos políticos e ideológicos en la consecución de un Chile justo, democrático, independiente y con dignidad dentro del contexto mundial. Por lo que se avizora, que en la próxima contienda electoral va a ser más de lo mismo de toda esta postdictadura. Es decir, políticos que se repiten o se renuevan tenuemente en sus cargos. Referentes electorales sin alma o consenso mínimo. Partidos que se desgañitan en cumplir con las modestas cifras de militantes que la ley electoral les exige para seguir con vida instrumental. En un proceso de recolección de firmas ciertamente marcado más por el marketing político o por el encanto personal de algunos candidatos que por las ideologías y propuestas de los partidos. Con una lluvia también de pretenciosos postulantes para llegar a la moneda y al Parlamento. En una dispersión que en la izquierda se hace claramente cómplice en cuanto que indefectiblemente ha servido para favorecer el triunfo de los mismos de siempre, de los que cuentan con las más nutridas cajas electorales y gozan de alta exhibición en los medios públicos. Estimados auditores, que tengan un muy buen día.
Este fue el comentario político del periodista Juan Pablo Cárdenas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.